Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así comenzamos, amigos, con nuestro Vida y Salud de hoy. ¡Qué alegría poder saludarte! ¡Qué alegría poder estar juntos! ¡Qué alegría poder aprender, poder crecer, poder sacar muchas dudas! Y aquí estamos, y para eso, aquí estamos en nuestro Vida y Salud para tener bienestar en las diferentes áreas de la vida. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy lindo. Ah, pero antes de anunciarte cuál es el tema de nuestro Vida y Salud, permíteme presentarte a quienes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Yo soy María Belén Rodríguez y quiero presentarte primeramente a la doctora Gisela Maldonado. Doctora Gisela, bienvenida.
Gracias, María Belén. Un abrazo para ti, un abrazo para nuestros queridos amigos, amigas que están en este horario con nosotros, ahí donde quiera que estés. Un saludo enorme y gracias por estar en compañía de Radio Nuevo Tiempo. Hoy con un tema muy interesante. Yo sí lo voy a decir, María Belén, antes de que presentes al invitado. Yo ya voy a decir el tema porque...
Va, perfecto, Gisela.
¿Sí? Ya.
Bueno. Sí, me encanta.
¿Cómo ser pacientes en medio de la aflicción? ¡Wow! ¡Qué tema! Hoy día aprenderemos con la ayuda de un especialista en teología, ¿cierto?
Y es una alegría poder presentarlo, está con nosotros y desde ahora ya va a ser nuestro compañero de cada Vida y Salud, compartiendo el estudio y estamos muy contentos por eso, el pastor Anthony Araújo. Anthony, bienvenido a Vida y Salud, ahora tu Vida y Salud también.
Y dice, qué bueno realmente poder compartir este espacio con ustedes. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir el año que pasó, pero ahora ya aquí, cada martes, cada jueves, vamos a estar juntos con nuestros amigos que están ya en sintonía de Radio Nuevo Tiempo en los diferentes países. Les mandamos un fuerte abrazo. Y como dijo Gise, con un tema que realmente aborda a todos nosotros, porque, bueno, gracias por lo de experto en teología, pero también creo que somos expertos en la aflicción, expertos en el dolor, y es justamente lo que nos va a permitir hoy día poder hablar acerca de este tema tan importante.
Y así es que, como el pastor acaba de decir, todos somos expertos en aflicción. Y como todos lo somos, porque todos hemos vivido situaciones que nos afligen, queremos que tú también puedas participar con nosotros, escribirnos, hacer tus preguntas, contarnos. Y hay una pregunta que fue preparada para que tú puedas compartir, y es la siguiente. Cuando estás pasando por una etapa difícil, ¿qué te cuesta más? ¿Esperar, controlar tus pensamientos o seguir confiando? ¡Qué pregunta! Queremos conocerte, queremos saber en relación a tu vida de esto, así que escríbenos al WhatsApp +5512-9815-1029. Ese es el WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Ya estamos listos para recibir tu mensaje y empezar a hablar de este tema.
Bien, excelente, excelente, doctora Gisela, y excelente, amigos, porque ahora ya nos adentramos en cómo ser pacientes en medio de la aflicción. Y vaya, 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 Anthony, tal vez comenzando, ¿qué significa esto de tener paciencia en medio de la aflicción? O sea, no es cualquier paciencia, ya de por sí la virtud de la paciencia es algo increíble.
Es un desafío ahí, a querer ser pacientes, ya de por sí es
complicado. Ya de por sí, ¿no? Entonces ahora es en medio de la aflicción. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podríamos decir, mencionar, definir?
Bueno, primero, la paciencia a veces la hemos interpretado como si fuera calma, ¿no? Paciencia es tranquilidad, paciencia es, bueno, me cruzo brazos y a esperar a ver qué sucede. Pero cuando uno va al texto bíblico, el concepto de la paciencia es diferente y profundo. De hecho, solo voy a leer aquí un texto que está en Santiago 1, versículo 3, que dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, la paciencia, la palabra griega para paciencia es hipomone, y es interesante porque hipomone significa no esperar, significa mantenerse firme bajo un peso. Es como una columna que sostiene un techo. Tú eres esa columna y resistes todo ese peso del techo. Mira, por eso la aflicción es justamente eso. Cuando uno está afligido, se siente cansado, se siente agobiado, siente que no puede más. Pero esa paciencia no es pasiva, es una paciencia con propósito. Y si lo queremos ejemplificar, yo pienso en Job, por ejemplo. Job es el hombre que, no sé, es el que más sufrió humanamente, sin contar a Cristo, obviamente. Pero Job pierde su familia en un día. En ese mismo día pierde su trabajo, en ese mismo día pierde su salud, en ese día mismo pierde su patrimonio. Job pierde todo, todo. Y lo curioso en la vida de Job es que Job no finge estar bien. Job llora, Job cuestiona algunas cosas de Dios. Entonces la paciencia tiene que ver con todos estos elementos que no es esperar, que no es estar tranquilo. La paciencia es activa, pero la paciencia también tiene que ver muchas veces con mostrar eso que está por dentro y que a veces no queremos darlo a ser visible. Llorar, cuestionar, sentir el dolor, a veces es necesario. Eso es importante. La paciencia va justamente bíblicamente por ese sentido.
Y ahí quizás una de las cosas que nos pasan, ¿no?, cuando vienen las aflicciones y viene el sufrimiento, es sentir que el tiempo parece que se vuelve más largo, que no pasa, ¿cierto? Y que las respuestas de Dios tardan demasiado justamente a nuestras preguntas. Y entonces, ¿por qué esto sucede? ¿Por qué cuando sufrimos sentimos que parece que las respuestas de Dios tardan?
Sucede eso porque queremos siempre que la respuesta de Dios sea la que esperamos. Es decir, muchas veces nosotros queremos un sí de Dios. Muchas veces nos han dicho, espera también un no. O espera esa frase, la espera también es una respuesta de Dios. Pero yo incluso me animo a decir que cuando Dios no responde, ya es una respuesta.
Claro.
Entonces, a veces nosotros solamente estamos esperando que las respuestas de Dios sean de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero no siempre es así. De hecho, en la Biblia, nosotros vamos a encontrar salmos así como de confianza, como de seguridad, pero hay un salmo que a mí me impactó mucho y lo leí en un momento muy difícil de mi vida, que es el Salmo 22, que curiosamente precede al salmo más famoso, que es Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el Salmo 22, David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uh-huh. O sea, la sensación de sentirse solo no es algo que le pasa solamente a la gente que hoy nos está escuchando. La sensación de sentirse solo también lo vivió David. También lo vivió Elías, tanto que un día quiso quitarse la vida. La sensación de sentirse solo la vivió justamente Job. ¿Por qué? Porque esa sensación de vivir solo y de sentirse solo tanto tiempo muchas veces responde ¿a qué es lo que yo estoy esperando como respuesta de Dios? Entonces, cuando nosotros entendemos que el silencio de Dios no es ausencia, nosotros vamos a empezar a procesar el dolor de una forma diferente. Está bien, Dios no va a permitir que suframos más allá de lo que podamos soportar, eso enseña la Biblia, pero el silencio de Dios no es su ausencia. Así que eso es importante recordarlo. Así que Dios no va a responder siempre en un tiempo, en un horario que nosotros queremos, pero su respuesta puede ser un sí, puede ser un no, puede ser un espera, o simplemente el silencio también es una respuesta ahora de Dios para nuestros problemas.
Bueno, y ahora la pregunta que por ahí muchos de nosotros queremos saber en ese proceso de la espera o cuando muchas veces estamos cansados de esperar, ¿qué podemos hacer?
Mira, yo recuerdo un año, fue el año 2018, yo perdí 8 familiares en un solo año.
Oh.
Y eso empezó el mes de mayo, después de mi cumpleaños. Empezó, perdí a un primo, luego perdí a un tío pastor, luego perdí a mi abuela, luego fue mi abuelo. O sea, fue una consecuencia de situaciones que no le deseo a nadie, más cuando uno está lejos, lejos de la familia, es más complicado. Y yo recuerdo que cada mes que pasaba había una noticia así de dolor, de sufrimiento. Y un día allí en casa, yo le digo a Dios, ¿por qué? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué esperas de esto? Y no es fácil justamente afrontar estos dolores, estos sufrimientos de gente que amas tanto. Y a veces uno dice, no, es que yo ya no puedo más, ya es suficiente. Pero en ese dolor yo fui aprendiendo algunas cosas. Primero, no sentirse atrapado en el dolor. Hay que expresar lo que sentimos, ¿ok? A veces pensamos, no, es que yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo no puedo cuestionar lo que Dios hace. Es verdad que no puedes cuestionar, pero no está mal conversar con Él y decirle cómo te sientes, decirle tu postura frente a las dificultades. Eso probablemente no cambie la situación, pero sí te va a dar la tranquilidad de que puedes tener una cercanía con Dios en medio del sufrimiento. Algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es lo que hizo Elías después que ahí se fue escapando de Jezabel y de Acab. Dice que él quería morirse, él quería acabar con su vida, y aparece un ángel y le da comida, le da agua y lo lleva a caminar. ¡Salud! O sea, ¿cuán importante es la integración de estos elementos y no quedarse atrapado? ¡Ay, es que estoy sufriendo! ¡Ay, es que no puedo más con esto! ¡Es que, ay, es que antes todo era mejor para mí! Sí, hay cosas que vamos a añorar. Hay cosas con las cuales hoy vamos a tener que convivir. Pero no nos quedemos atrapados en el dolor, sino continuemos avanzando en la vida. Porque la vida tiene una dirección, tiene un camino. Lo segundo es que cuando estamos cansados de esperar, a veces es bueno volver a lo básico. ¿Y qué es lo básico, por ejemplo? Yo quiero hoy un milagro de sanidad. Yo quiero que hoy Dios sane mi salud. Me detectaron una enfermedad, qué sé yo. Estoy sufriendo, es muy doloroso. No sé qué va a pasar conmigo. Dios no me responde. Ok, si Dios no te está respondiendo el día de hoy, mira, hasta que Dios responda, vuelve a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Recordar que estás vivo gracias a Dios. ¿Qué es lo básico? Recordar que tienes una casa donde vives gracias a Dios. Que tienes un trabajo y un ingreso económico gracias a Dios. Esas cosas básicas a veces las hemos normalizado. A veces las hemos hecho como algo tan nuestro que nos olvidamos de que sigue siendo un milagro de Dios. Pequeñito, no como el que queremos, no como el que esperamos, pero sigue siendo un milagro de Dios. Y un consejo adicional es: nunca tomemos decisiones en momentos de angustia. ¿En qué sentido? A veces cuando estamos felices, hacemos promesas y luego nos arrepentimos. Cuando estamos molestos, tomamos decisiones y luego nos arrepentimos. Cuando estamos agotados emocionalmente, no hay que tomar decisiones. Elías quería morirse. Dios no lo dejó porque sabía que estaba agotado emocionalmente, que estaba agotado mentalmente con todos los problemas que estaban ocurriendo. Pero cuando estás en el pico del cansancio, no es el momento de abandonar procesos. Cuando estás en el pico del cansancio, no es el momento de terminar relaciones, de cerrar puertas. Espera, tranquilo, descansa, come bien, haz ejercicios. ¿Por qué? Porque las decisiones más importantes requieren una mente también que esté descansada. Y esos son consejos prácticos que nosotros deberíamos tomar en cuenta.
Excelente. Y aquí estamos hablando, ¿cierto? Un tema importante: cómo ser pacientes en medio de la aflicción. Y ¿cómo tendríamos que hacer si estamos con alguien que está pasando por momentos de aflicción? Aquí tenemos a un ser querido o un amigo. ¿Y cómo podemos acompañar a esa persona que está sufriendo sin presionarlo, sin juzgarlo, sin decir frases que aumenten su dolor, como tristemente hicieron, ¿no?, los amigos de Job?
Exacto.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
Bueno, la Biblia tiene justamente el caso más doloroso, que es el de Job, que mencioné al inicio, pero es el caso que peor acompañado sucede. ¿Por qué? Porque los amigos de Job, cuando llegaron, lo ven a Job en el suelo, lo ven destruido, lo ven ahí irreconocible con toda la enfermedad. Y al inicio hacen algo bonito, algo hermoso, que es sentarse con él, dice la Biblia, durante 7 días en silencio. ¿Sí? Pero claro, el problema fue lo que pasó después de los 7 días. Allí, los primeros 7 días, sin una palabra, Y a veces es necesario eso en el dolor. No hablar, simplemente acompañar. El problema fue cuando ya los amigos de Job abrieron la boca a querer encontrarle el sentido del dolor de Job. A veces el dolor no se va a explicar. A veces pedirle a Dios una respuesta del por qué sufrimos es carcomernos toda la vida esperando que Dios nos diga algo que probablemente no llegue. Y es más, ni siquiera deberíamos preguntarle el por qué a Dios. A veces le preguntamos el para qué. No está mal, porque a veces queremos encontrarle un propósito, pero a veces tampoco lo encontramos y es una respuesta para nosotros. A mí me gusta más el hasta cuándo. ¿Por qué? Porque el hasta cuándo tiene un fin. Y bíblicamente yo entiendo que nunca voy a sufrir toda la vida. Ese hasta cuándo para mí me dice Dios está al control de la historia y Dios va a hacer un milagro en algún momento. Ese será hasta cuándo. Entonces, cuando nosotros estamos ahora, de repente hay alguien que nos está escuchando y justo pasó la muerte de un ser amado, de un amigo y estás acompañando, la contraparte al caso de los amigos de Job, que intentaron buscar respuestas por qué Job estaba sufriendo, la contraparte es Jesús. Porque cuando muere Lázaro, ¿qué dice la Biblia? Jesús se acerca, y el texto más, uno de los más cortos de la Biblia, y Jesús
lloró.
Simplemente. Acompañó el dolor. Después hizo el milagro, pero Jesús lloró. Porque eso es lo que nosotros debemos buscar. Ahora, a veces nosotros usamos frases que en vez de ayudar, destruyen más a la persona. Por ejemplo, le dices así. Ojo, no está mal lo que voy a decir, pero hay que contextualizarlo y saber el momento. Le decimos así, tranquilo, todo pasa por algo, ¿no? Dios tiene un propósito. O sea, claro, Dios tiene un propósito, pero no le vas a decir a ese padre que perdió a su hijo ayer en un accidente de tránsito. No vas a decir, ¿cómo le puedes decir Dios tiene un propósito en ese momento? No está mal, pero no es a veces el momento. O a una persona que está ahí enferma y le dices, no, lo que pasa es que tienes que tener más fe.
Ay.
¿Cómo? O sea, y a veces incluso cuando hablamos de la salud mental pensamos que es un tema de falta de fe. Y no es así. Ah, no, es que tienes que orar más. Entonces, ¿cómo se siente la persona que está sufriendo? Y tú le agregas un dolor más como diciéndole, tú no estás bien con Dios. O sea, prácticamente vamos a destruir. O le decimos, mira, tienes que orar más y Dios va a actuar. Pero si la persona está orando y clamando noches y noches con lágrimas, está orando. Lo digo porque a veces decimos esto sin saber lo que pasa en la puerta para adentro de esa persona que está sufriendo. Entonces, cuidemos las palabras que a esas personas. Segundo, no expliquemos el dolor, no busquemos la respuesta al dolor, sino acompañemos en el dolor de los que están sufriendo. Y sí, quieres dar un consejo, quieres tratar de decirle algo, pregunta a esa persona. ¿Necesitas que te escuche o necesitas que te dé un consejo?
Pero ¿cómo te ayudo?
¿Cómo te ayudo?
¿Cómo te ayudo?
Al final, quien va a decidir cómo ser ayudada es la persona que está en dolor. Uh-huh. Porque probablemente, por más buena intención que yo tenga, a veces, en vez de acompañar, hacer sentir que estamos allí, nos alejamos un poco con nuestras palabras o actitudes.
Es muy interesante esto que estás diciendo, Anthony. Incluso me quedo pensando, yo recuerdo una de nuestras queridas escuchas de radio que pertenecía a una iglesia cristiana y ella escribía, pasaba por una ansiedad muy severa y escribía diciendo que Dios no la iba a querer así y que justamente una persona que tiene fe no podía pasar por una ansiedad. Y me quedo pensando en una persona, por ejemplo, que atraviesa y que tiene muchas creencias relacionadas con eso, y viene alguien y le da un mensaje como que acabas de decir muchas veces de lo que no se tendría que decir, la termina destruyendo, ¿no?
Es más, María Belén, yo te digo algo que me encantó cuando leí el libro de Jonás. Jonás era profeta, pero cuando tú ves el detalle en la historia bíblica de Jonás, cuando Jonás se lanza o pide que lo lancen al mar para solucionar el problema, en realidad Jonás quería matarse. O sea, Jonás no pensaba en ningún momento en la salvación de un pez. Jonás quería quitarse la vida. Mm. Y te das cuenta porque no estaba lejos del propósito de Dios. Emocionalmente no estaba bien. espiritualmente Job no estaba bien, perdón, Jonás no estaba bien. Jonás quería quitarse la vida, y lo ves en el capítulo 3 y 4, porque en tres ocasiones más Jonás dice, mejor me es la muerte que la vida. Ahora, ¿por qué digo esto en relación a tu comentario? Porque cuando uno ve la historia de Jonás, cuando Jonás entra al barco y empieza la tormenta, Jonás no estaba solo. Jonás estaba rodeado de mucha gente, marineros, y esos marineros, cuando empieza la tormenta, la Biblia dice que estos marineros comenzaron a clamar a sus dioses, ¿no? Porque ellos creían que sus dioses estaban molestos, que algo malo habían hecho. Cuando Jonás es echado al mar y la tormenta se calma, la historia termina diciendo que los marineros terminaron clamando al dios de Jonás. Es decir, una persona cree en Dios, ama a Dios, pero por alguna razón puede no sentirse bien, no estar bien. Puede ser un tema espiritual, un tema emocional, un tema físico. Sea cual fuere la situación, aún en nuestra condición, Dios nos puede usar. Nos puede usar y nos usa para poder ser un testimonio. No es que somos desechados por Dios, no es que somos abandonados por Él, sino que incluso en los momentos más complicados, Dios continúa a nuestro lado y seguimos siendo un testimonio para otras personas.
Así es. Es tan importante como cristianos, teniendo las cosas claras en relación a nuestro Dios Todopoderoso, a su presencia constante, que podamos tener claridad cómo es que un cristiano con Dios enfrenta una prueba y enfrenta una aflicción. Y esto de hablar, de enfrentar con paciencia, quizás no es algo que a lo que estemos acostumbrados, y entendemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿qué tema más importante? Ya nos están llegando mensajes, tenemos mucho todavía para compartir, pero quisiera que nuestros amigos sepan que hay varias revistas que tenemos de regalo, pero hoy específicamente queremos hablarte de una, que es la revista ¿Dios me oye? Y así es, pregunta, ¿Dios me oye? Y en esa revista, si la pides a nuestro WhatsApp, ya te voy a dar el número de nuevo, que la puedes tener gratuitamente, puedes encontrar justamente, por ejemplo, en el capítulo 5, oración y perseverancia. En el capítulo 6, oración y fe. Capítulo 7, oración y la voluntad de Dios. Y en cada capítulo vas a ir aprendiendo detalles en relación a esa situación. Estoy pasando por aflicción. ¿Será que Dios me oye? ¿Vamos a pedir la revista? ¿Cierto, María Belén? ¿Qué tienen que hacer los amigos para tener esa revista y aprovecharla?
Es solo colocar revista o colocar Dios me oye al más 5512-98-15-129. Ya estamos aguardando tu mensaje. Sí, solicítala porque es totalmente gratuita y es una revista encantadora que habla todo sobre la oración, y sabemos que viene muy bien en este tiempo y viene muy bien para ayudarnos a fortificar nuestra fe cada día. Y por cierto, queremos invitarte para que tú te comuniques, para que tú hagas tus preguntas. Hoy estamos con un tema muy hermoso: ¿cómo ser pacientes en medio de la aflicción? ¿Cómo ser pacientes en medio de la aflicción? Con el pastor Anthony Araújo. Así que haz tus preguntas, que quedan muy poquitos minutos de nuestro Vida y Salud de hoy. Anthony, una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo hacer para uno no desesperarse cuando ora y no ve ninguna respuesta? Y yo lo digo desde lo personal también. Hace muchos, muchos años que vengo orando por algo que es algo que uno dice, pero es algo tan natural, algo que podría pasar, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, muchas veces he escuchado el silencio de Dios. ¿Cómo hacer para seguir esperando y no desesperarse?
Cuando pasa eso, y también sé lo que es el silencio de Dios, años, y duele mucho cuando no ves a Dios respondiéndote, y cuando lo que le pides no es nada malo, es algo bueno, incluso de bendición, no es un asunto de egoísmo. Y uno dice, ¿por qué Dios no responde? Bueno, en la experiencia, en mi experiencia, para poder aprender a convivir con eso, primero es recordar lo que Dios ya ha hecho conmigo o en mi vida. Porque si bien es cierto lo que yo hoy estoy pidiendo no está siendo respondido por Dios, no significa que Dios nunca me respondió. Entonces, yo debo apelar a la memoria espiritual, apelar a recordar que Dios sí actuó en mi pasado y ese mismo Dios es el que puede actuar en mi futuro. En segundo lugar, es el asunto de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es simplemente confiar en Dios. La fe es colocar tu voluntad propia bajo la voluntad de Dios. Y eso es algo que también no es fácil, porque uno dice, no, pero es que mis planes, mis sueños, pero sí, pero Dios es el que conoce la perfección de la vida. Él no tiene planes de mal, dice Jeremías, sino planes de bien. Entonces, todo lo que Dios va a permitir va a ser mejor. En tercer lugar, algo que a mí también me ha ayudado mucho en esos momentos de dolor es poder, de espera, es poder conversar con alguien y explicar y decir, ¿sabes qué? Esto me está pasando. Llevo orando tanto tiempo a Dios por esto. Y he tenido oraciones que he hecho y que Dios no respondió en... Bueno, yo llevo orando hoy desde el 2016 por una situación familiar. Hoy estamos 2026, 10 años, y aún Dios no me ha respondido, ¿ok? Pero acá está el asunto, que la oración no está hecho incluso para que Dios nos responda como queremos, sino que la oración está hecha para conocer realmente quién es Dios. Y eso es lo más importante. A veces Dios no te va a responder en el momento o mucho más adelante, pero la pregunta es, desde el primer día que empezaste a orar hasta el día de hoy, ¿cuánto cambió tu vida? ¿Cuánto cambió tu carácter, tu forma de ser? ¿Cuánto cambió tu conocimiento de Dios? ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a Job. A mí me encanta Job, porque Job empieza diciendo la Biblia, hombre temeroso, recto y apartado del mal. O sea, Job era el hombre modelo en el mundo. Sufrió, cayó, todo lo que hemos visto. Cuando terminas leyendo la historia de Job, que es en el capítulo número 42, hay algo que a mí me sorprende, porque Job, después de todo el dolor, de hecho, Job le hace 80 preguntas a Jehová, 80, y Jehová no le responde ninguna. Es curiosísimo. Y Jehová no le echa ni la culpa a Satanás. Lo dejó en silencio. Y cuando Jehová responde...
Empieza a preguntar Jehová.
Claro, y Jehová le dice, ok, me has preguntado, ahora yo te voy a preguntar. Ajá. Y Jehová empieza a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? Y Job se quedó, pero... ¿Y dónde estabas tú cuando yo colgué el mundo en los aires? Y Job se quedó, se dio cuenta que era una cosa tan pequeña frente a la magnificencia de Dios, que Job termina diciendo así en el capítulo 42, versículo número 5. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. A pesar de que era hombre bueno, recto, temeroso del mal, recién después del dolor empezó a conocer realmente quién es Jehová. A veces la prueba y la espera no está hecha para que Dios responda a las oraciones. Está hecha para que nosotros podamos conocer realmente quién es Dios.
Amén, amén. Y están llegando mensajes y queríamos poder compartirlos. Y hay un mensaje aquí bien especial que llega desde Paraguay. Ella nos dice así, buenos días mis queridos, me encanta escuchar cada mañana Vida y Salud y escuchar a cada uno de ustedes, una bendición en mi vida. Saben que este tema me preocupa, porque yo leo la Biblia, los relatos de grandes hombres que pasaron por grandes pruebas, y yo digo que tengo que ser así. Ahora, si voy a confiar o tener paciencia, eso parece que es lo que ella quiere, ¿no? Pero cuando vienen las aflicciones grandes, parece que no tengo esa fuerza, parece que me desmorono y eso me entristece de mí. Pero continúo pidiendo sabiduría de lo alto para tener paciencia en las pruebas. Bendiciones, queridos, escribe Yolanda. Y claro, es esa sensación de me siento mal, viene la prueba, quiero ser fuerte, pero me siento mal, me siento triste porque me doy cuenta que no puedo. Eso es lo que ella está contando.
Yolanda, muchas gracias por tu mensaje, por contarnos esta situación que estás pasando. Primero, la vida es un crecimiento diario. No puedo esperar yo pensar que hoy voy a ser fuerte y todo el tiempo de vida voy a ser fuerte. A veces uno se desanima humanamente, cae. Segundo, esos hombres, Yolanda, que tú admiras en la Biblia, esos hombres también cayeron. Abraham entró y a tener hijo con Agar. Eso no era el plan de Dios. Abraham, el padre de la fe, cuando fue a Egipto con Sara, le dijo a Sara que mintiera y que dijera que era su hermana. El padre de la fe. ¿Por qué ese padre de la fe, antes de ser padre de la fe, fue el padre de las dudas? Cuando tú ves la historia de David, ¿cuántas veces David dudó de que él sería rey? Y por eso fue dos veces a convivir con los filisteos. Hasta que un día los filisteos dijeron, vamos a hacer guerra con Israel. Y ahí David dijo, ¿qué hago? Voy a luchar contra mi propia nación. Felizmente Dios hizo que el rey le dijera, tú no vas con nosotros. ¿Pero qué hacía David viviendo con los filisteos? Falta de fe. Entonces, cuando uno ve a estos personajes que admira, hay que admirarlos no solamente por su resiliencia, por su fortaleza espiritual, sino porque ellos aprendieron a levantarse después de caer. Y Yolanda, te digo de todo corazón, si hoy estás allí, si sientes que estás caída emocionalmente, espiritualmente, no te quedes allí. Levántate en el nombre de Jesús. Estás con vida. La vida es esperanza, la vida es oportunidad. Lo que hoy Dios te está dando es la oportunidad de mostrar que en su nombre, en su fuerza, puedes levantarte. La paciencia, como dijo Gisela, no es algo que va a nacer de nosotros. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Y a quien tengo que pedir paciencia es justamente a Él.
Qué bonito, qué bonito. Anthony, tenemos otro mensaje que llegó desde Argentina, que dice, amigos de la radio, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pastor, mi pregunta, no sé si viene al tema, pero mire, dice, hoy temprano hablábamos con la AT de mi niño, no sé cómo salió el tema, sinceramente creo que vi algún video y lo comenté. Pastor, ¿hay una manera correcta de orar? Yo lo hago desde mi cama. Mientras limpio, cuando hay silencio, cuando miro a mi hijo, lo hago en modo charla. ¿Hago mal? ¿Él me escucha, pastor? Yo creo que sí me escucha, pero no sé si lo hago bien. Pido perdón por tantas imperfecciones en mi persona cada día. Gracias a todos. Un abrazo.
¿Cuál es el nombre?
Cintia.
Cintia. Un abrazo, Cintia.
Ay, yo le mando un abrazo también.
Cintia coloca aquí como pregunta una realidad que hemos experimentado. Y querida Cintia, aquí nosotros también somos tan imperfectos como tú, pero tenemos a un Dios que es perfecto y eso es lo maravilloso.
Bien, por eso.
Y te cuento lo siguiente. La Biblia muestra diferentes posturas para orar. Probablemente una de las más conocidas y más hecha sea la de rodillas, pero hay ejemplos en la Biblia que donde el pueblo, por ejemplo, oraba de pie también, donde David oró sentado, otros oraron echados,
postrados,
postrados también completamente con el cuerpo hacia adelante. Entonces, no es que Dios no te va a escuchar, Cintia, solo porque estés orando allí en tu cama. Mucha gente por allí no puede arrodillarse por algún problema de salud o simplemente está simplemente ya en cama. Pero lo importante de la oración es que realmente puedas tú entregar ese pedido, ese agradecimiento, esa conversación a Él y sentirte que realmente estás conectado con el Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces oramos ya simplemente por una costumbre y me gustó lo que dijo Cintia. Ella dice que conversa con Dios. ¿Por qué esa es la oración? Hablar con el Señor. Ahora, a mí me gusta mucho, por ejemplo, orar de rodillas. ¿Por qué? Porque puede ser una percepción, puede ser una sensación, pero me siento más cómodo de rodillas allí cerca de mi cama o cerca del sillón del sofá de la sala. Me es más cómodo, pero no significa que no ore echado. Yo oro también echado. Pero lo más importante incluso es todos los días donde vaya Cintia, caminando, corriendo, yendo al supermercado, yendo en el auto, donde quieras, ora al Señor, conversa con Dios. Porque eso es justamente la oración, conversar con Dios. Y no tengas dudas por si Dios te escucha o no. Claramente Dios te está escuchando.
Tenemos otro mensajito por acá que dice, me escriben amigos o algún familiar y noto la angustia que están teniendo o alguna enfermedad mental que puedan tener. En esos casos, ¿cuál sería la mejor forma de acompañar a la distancia? Cuando te escriben porque algunas veces la persona está mal y no tiene a alguien que pueda personalmente acompañarla o por vergüenza también le cuesta confiar en alguien personalmente.
Cuando estamos a distancia a veces se vuelve un poco más complicado, pero no se vuelve imposible definitivamente. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a aparecer en la vida de alguien que está sufriendo solo al inicio del dolor y nos olvidamos en el proceso. Una persona que perdió un ser amado no siente dolor solamente el día que perdió a alguien. Dolor se mantiene durante meses, incluso toda la vida ya no vuelve a ser igual. Entonces, a la distancia, algo que yo estoy haciendo ahora con mi esposa, con una persona que está sufriendo, es todas las mañanas estamos orando por esa persona y todas las noches, orando, orando. Y qué lindo se siente porque puede uno sentirse lejano, pero dice, ah, la oración está reconfortando y me está reconfortando a mí de saber que estoy ayudando de una forma. Y lo segundo, estar siempre en contacto. Eso es lo mejor que uno puede hacer a distancia. Ahí está el WhatsApp, está una videollamada, está un mensaje de texto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te has sentido? Y a través de esa conversación, dejar que Dios también te ayude a poder dar las palabras correctas. Pero como hemos dicho hace un momento, no tratemos de buscar la explicación del dolor, de sufrir. Acompañemos, demos consejos si la persona lo requiere, pero estemos allí, no al inicio del sufrimiento, sino durante el proceso también.
Excelente. Hay preguntas en relación al tema y hay una acá, pastor, que sería importante que podamos responder. ¿Qué hago cuando siento que mi fe, que es la fe la que se está apagando por tanto sufrimiento?
La fe es, dice la palabra de Dios, la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Es decir, la fe se alimenta cuando busco a Dios en oración. Puedo sentirme que Dios no me escucha y eso puede desanimarme. Puede ayudar, puede hacer que me aleje de Dios. Pero al contrario, cuando mi fe es puesta a prueba, cuando mi fe está tambaleando, hay algo que a mí me gusta que lo menciona Jesús a Pedro. Jesús le dice a Pedro así, Pedro, mira, Satanás te va a sacudir, le dijo, y te va a zarandear, ¿ok? Pero yo, dice Jesús, yo ya oré por ti. Para que tu fe no falte. Pero cuando uno ve la historia, la fe de Pedro faltó. Sí. Le cortó la oreja a un soldado, negó a Jesús, se quedó dormido en el Getsemaní. El mismo día las tres cosas.
Y Jesús había orado por él.
Minutos antes de que pasara todo eso. Sí. Pero cuando Jesús le dice eso, le dijo también, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, Pedro, Satanás te va a sacudir, yo voy a orar por ti y tú vas a caer. Porque yo te conozco, vas a caer, pero vas a volver a levantarte.
Amén.
Entonces, hay momentos donde la fe se acaba. Pero que la fe se acabe hoy no significa que toda la vida me voy a quedar sin fe. Porque eso podría irme al otro extremo y es vivir siempre con resentimiento a Dios por algo que Él no ha hecho. Pero recordemos las palabras de Jehová. Dios ora y está con aquellas personas que sufren. Y aun cuando la fe cae, Dios nos dice, vas a volver a levantarte, vas a volver a resurgir, y allí Dios hará algo que hasta aquí no ha hecho en nuestra vida. Así que nunca dudemos de eso. La fe se construye cada día por la palabra de Dios.
Qué bonito, Anthony. Quedan muy pocos minutos, y en estos dos minutos que quedan queremos invitarte para que tú compartas tus palabras de reflexión final.
Quiero leer aquí un versículo. Es el Salmo 40. Dice lo siguiente. Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué lindo. Toda oración hecha para Jehová es escuchada por él. Pero qué interesante, porque el mismo Salmo 40, escrito por David, en el último versículo, él dice: aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes.
Amén.
Podemos creer hoy que Cristo está tardando, pero Cristo está trabajando. Los silencios de Dios no son eternos. Confía en el Señor. No permitas que Satanás coloque en tu mente ideas equivocadas sobre el amor que Dios tiene por ti. Las pruebas, al contrario, nos ayudan a conocer más a nuestro Señor. Así que te animo en esta semana a que puedas confiar más en Dios, recordar quién es Él, lo que ya ha hecho en tu vida, y con esa seguridad seguir enfrentando las pruebas hasta que Cristo les coloque fin a ellas.
Qué hermoso, Anthony. Muchísimas gracias por este mensaje tan lindo compartido hoy, que nos llena de esperanza para continuar, para no quedarnos caídos para siempre. Muchísimas gracias por haberlo compartido. El tiempo se nos fue, doctora Gisela.
Lamentablemente, se terminó, pero todavía puedes pedir la revista. Dios, ¿será que me oyes? Esa es una revista que tenemos de regalo para ti, así que no te olvides de pedirla. Y bueno, estamos terminando un Vida y Salud Más hoy con un tema valioso para nuestra salud espiritual y mental. Que Dios te bendiga. Yo mando un abrazo enorme a la distancia y hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo Vida y Salud, Gisela, Anthony. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en un próximo Vida y Salud.
Estaremos juntos ahí.
Amigos, un abrazo grande para todos. Nos reencontramos en un próximo Vida y Salud y a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.